En Caracol Radio, la historia de la noticia.
En 1985, la erupción del volcán del Ruiz sepultó a Armero. A 40 años de su peor tragedia, Colombia recuerda a las víctimas. Caracol Radio informa.
5:07 y hoy se cumplen 40 años de una tragedia que marcó la historia del país. No habíamos superado la catástrofe o lo del holocausto del Palacio de Justicia cuando un golpe contundente de la naturaleza amaneció y generó diferentes estragos en el corazón de todos. Todos porque aquí hay muchas historias. En el departamento de Caldas fueron más o aproximadamente 3.000 víctimas también de esa emergencia, pero eso también ha generado muchísimas actuaciones. Hoy nos acompaña aquí en la mesa principal de Caracol Radio Mariela Márquez, una de las primeras periodistas que le dijo al mundo, no solo a Colombia, sino a todo el mundo, que el volcán Nevado del Ruiz había hecho erupción. Mariela, bienvenida de nuevo a su casa, Caracol Radio. Qué bueno tenerla por acá.
Qué bueno estar con ustedes. Buenos días, Olga, Cristian, Felipe, también mi amigo John Freddy Montoya y a todos los oyentes. Qué bueno estar por aquí recordando lo triste, pero también, como dijo usted ahorita, mirando las lecciones.
Muchísimas lecciones que hemos aprendido, y precisamente aquí en Caracol Radio hemos hecho un especial toda esta semana porque no podemos olvidar lo que ha marcado la historia, pero también cómo hemos avanzado dentro de todo esto. En Caldas, exactamente, en Chinchina y Villa María, cerca de 3.000 personas fallecieron. Aún suenan muchas preguntas si esas muertes se podían evitar, pero también hemos preparado este especial para recordar esos momentos, los días previos, también los momentos tras descubrir la magnitud de la emergencia, porque en medio de la noche y de esa oscuridad no se podía ver ni imaginar todo lo que había pasado. Precisamente también vamos a contarles lo que pasó después, cómo los periodistas como Mariela, que nos acompaña acá en la mesa de trabajo, lograron hacer ese cubrimiento, contarle al mundo lo que estaba pasando, pero también esos llamados de atención que se hicieron allí. Gonzalo Duque es un profesor universitario y es experto en temas de geología. Él comentó que 15 días antes de la tragedia, incluso en Geominas, había organizado un plan de emergencia sobre esa posible erupción del volcán Nevado del Ruiz. Él explicó que no se publicó porque lastimosamente se iba a lanzar en un evento especial. Esto es lo que nos dijo.
Desde enero, esa dependencia de las Naciones Unidas, que tiene a su cargo todo lo que es el problema de los riesgos naturales, le había informado al gobierno nacional el riesgo que existía. E incluso, más adelante, en el mes de mayo, el doctor Minar Hall, que es un geólogo y geofísico formado en el cuerpo del Servicio Geológico de los Estados Unidos, y que en esa época ya estaba trabajando con el riesgo en el volcán Cotopaxi, se le recomendó desde la UNDO que venía a Colombia y habló con nosotros, que éramos los que estamos en geotermia, y nos señaló el riesgo enorme que había de flujos de lodo, y en ese caso, pues para el caso de Armero, por ejemplo, y también de Chinchiná. Estoy diciendo por todos los ríos por donde más adelante veríamos esas avalanchas. También 15 días antes del desastre, Pinzominas tenía el mapa de riesgos ya terminado, elaborado por Pinzominas de la Universidad de Caldas. Y no se le ocurrió ir a preparar a la gente con eso, sino esperar una fecha para presentarlo en televisión. Entonces, esos 15 días hubieran sido también vitales, incluso tiempo antes de que se entregara el mapa ya había claridad de que Armero estaba en riesgo.
Mire, precisamente, Mariela, ¿cómo se vivían los días antes? ¿Ustedes habían escuchado como periodistas sobre esos planes de emergencia y de contingencia en 1985? ¿O cómo era todo esto? Porque recordemos que también en diciembre de 1984 el volcán ya había empezado a reaccionar, ya había empezado a generar alertas.
Sí, fue 1984, noviembre, diciembre, ya se sintió la ceniza, el olor a azufre, ya se sentía. Llegó enero, comenzó el año, hubo todo, digamos, no digamos un caos, pero sí una especie de desorden, porque unos decían que sí y otros que no. Entonces no se sabía qué hacíamos. Entonces había expertos que decían, está activo, comenzó, está más activo, no hay que olvidar que ha tenido 3 erupciones, esta fue la más grande. Entonces decían ellos, está activo, pero ¿qué hacemos? Estaba en Geominas, estaba prácticamente, no digamos comenzando, pero ahora Colombia hoy tiene 23 volcanes activos, que siempre han estado, pero esto ha sido el más complejo. Entonces la gente decía, unos que sí y otros que no, unos que sí y otros que no. Vino Bruno Martinelli, que era un descendencia italiana, Hans Meyer, los expertos decían, sí, está activo, pero bueno, ¿qué hacemos? Ahí estaba la pregunta. Entonces fue pasando el año, fue pasando el tiempo, siguió la ceniza, el olor a azufre, era muy fuerte, y Manizales en ese momento era muy frío, muy frío, las temperaturas eran 14, 15 grados, los expertos dicen que después de la erupción, como el casquete glacial bajó, entonces subió un poco la temperatura, hoy lo mínimo es 16, 17, entonces era muy frío y todo ese tiempo llovía ceniza y el olor a azufre, porque nosotros estamos a un ladito y detrás, entonces lo sentíamos más, el viento lo trae, y unos decían que sí, otros que no, uno entiende, los gobernantes, no, pero no generemos miedo, tal cosa, tal otra, pero no estaba quien decía, sí, está activo, va a ser erupción.
Pues días antes de la emergencia generada por la erupción del volcán Nevado del Ruiz, el director de la Defensa Civil en Caldas, Omar Gómez, también había advertido sobre el riesgo inminente. Sin embargo, no se implementaron planes de prevención, argumentando que no se quería generar pánico colectivo.
Fue el 22 de diciembre del 84 que hubo esa reactivación. Inmediatamente, ¿qué hice? Coloqué un radioteléfono en el refugio y le dije al administrador. Ellos diariamente me reportaban lo que pasaba en el Nevado. Yo lo clasifiqué en una cartulina. Para arriba ponía columna de vapor, para arriba, para abajo colocaba sismos desde el punto de vista de intensidades, porque no había sismógrafo. Yo comencé, hice la única historia del volcán existente, la hice yo en mi oficina con todos los reportes que me pasaba a Bogotá. Muy bien, el 9 de marzo del 85 me llama el general y me dice, doctor Gómez, recoja a los doctores John Tombly, Dieter Meyer-Rosa y Uri Warner de la UNDRO, Oficina de Desastres de la ONU, recójalos y llévelos al Nevado. Los recogí, los llevé al Nevado, 10 horas recibí instrucción, primero los instruí yo a ellos todo lo que había pasado con el volcán y después 10 horas me dieron instrucción sobre volcanes. Inmediatamente diseñé un plan de emergencia sobre el riesgo volcánico, lo presenté al comité y no me lo aprobaron, que porque no podía hablar de eso, no hable que la gente se asusta, cállese doctor, cállese que la gente se asusta. Entonces eso se quedó así, lo volví a presentar al mes siguiente. En ese plan decía yo, hay que, en el literal J decía yo, hay que montar una estación vulcanológica. Si se hubiera montado, que la pedí desde el mes de mayo, no habría un solo muerto en la erupción. Y me hice una información para todos los habitantes de las vertientes que evacuaran. Y pedí que colocaran 5 sirenas y 5 radioteléfonos. ¿Sabe qué me dijo el señor Jorge Gómez Ospina, que era secretario de Salud y Educación del departamento y que presidía la reunión por delegación del señor gobernador? Doctor Gómez, no sea loco, no, perdóneme la expresión, pero eso está en el libro. No sea loco, no sea pendejo. ¿Cómo va a colocar una sirena en una comunidad para que la gente se enferme de los nervios? ¡Caramba, por Dios! Mira, esas son las sirenas, 5 sirenas, que valían 750 mil pesos con sus baterías, radioteléfonos, valían 750 mil pesos y habrían podido salvar 1.800 personas.
Mire, ¿sabe qué es lo más irónico? Que hoy el sistema de gestión del riesgo que hay instalada en la ciudad de Manizales tiene radioteléfonos que están entre las fincas que están arriba, cerca al Cerro Gualí, al volcán Nevado del Ruiz y las dichosas sirenas que él hablaba. Eso hace parte del sistema preventivo de gestión del riesgo que tenemos en la actualidad. Y recordemos que en el 2023, cuando el volcán nuevamente cambió de nivel de alerta, pues se activaron, se promovió incluso una nueva inversión donde se activaban más sistemas de sirenas, que son las que van por todo el cauce del río, avisándole a la gente hasta llegar a kilómetro 41. Esta semana estábamos hablando de todo esto y nos decían que iban actualizando y modernizando esto. Mariela, habla muy claro él sobre, y es una persona de 93 años, me encantó la lucidez. Sí, sí, sí. Y él habla como de pronto en ese momento decían, no generen miedo, sí, pero el miedo sí, ya estaba. Sí. ¿Qué se decía? ¿Qué decía la gente en ese momento? Y usted que estaba en los micrófonos, que, ¿cómo eran esos momentos cuando él les anunciaba a ustedes también, hay que prevenir, hay que salir, hay que generar estrategias para sacar a la gente y salvar muchas vidas?
¿Usted me cree que la gente no sentía el miedo? Yo percibí eso porque como las autoridades decían, pero bueno, es verdad, no es verdad, ¿qué hacemos? Entonces no había como esa difusión masiva del riesgo. No, usted salía, la gente sí decía, ay, pero tira ceniza, pero tal cosa, no más. ¿Por qué? Porque confiaron, y uno entiende, en la autoridad. Confiaron en la autoridad. No quiero decir que la autoridad de mala fe lo hizo, no. Se desconocía. Entonces, el ciudadano de a pie, sí tenía, por ejemplo, no se conocía o no se tenía claro que los ríos del río Gualí y el río Lagunilla, que nacen en el volcán, pasarían por Chinchina y Villa María. Que de hacer una erupción, el LAR fue muy grande, se demoró en bajar, pero pasó por la zona rural de Villa María, de Chinchina y una parte del kilómetro 41. ¿Qué teníamos en esa época? Cosecha cafetera. También eso sumó, Cenicafé quedó, se lo llevó, por eso viene ahora el puente arriba, que es el puente Domenico Parma. Pero ¿qué pasaba? La gente confiaba. Teníamos miedo, pero no era tanto el miedo, sobre todo Manizales. En Armero sí, claro, porque en Armero caía más la ceniza, Armero lo tienen, Armero, ¿cómo construyen un pueblo al frente de un volcán? Quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Entonces, claro, ellos estaban al frente. La ceniza era más, el olor era más, los tremores, es decir, los temblores. Pero aquí yo pienso que sí había miedo, pero no un miedo generalizado. Éramos más de pronto nosotros los periodistas que sabíamos y que por debajo nos decían, no, eso está grave. Pero vuelvo y digo, y el gobierno nacional no hizo una intervención directa. Y Ingiominas hizo lo que pudo, no se niega mapa de riesgo, en octubre y la erupción fue en noviembre.
Pero mire, precisamente dentro de eso, y quiero preguntarle, la responsabilidad que tenemos los periodistas es de informar, de educar, pero también de evitar generar esos miedos colectivos, porque esa es la responsabilidad, y ahí sí entendíamos parte de lo que le decían de pronto a él. No genere pánico, pero tampoco la idea es no decir. ¿Cómo ustedes manejaban eso en esos momentos para no generar ese pánico colectivo, que no fuese mal infundado? Porque si no hubiese pasado nada, quedábamos también como unos precursores del miedo.
No, ahora, ¿qué hacíamos nosotros? Escucharlos todos. Entonces, aquí hablaba el que decía que no, y hablaba también, por ejemplo, el doctor Hernando Arango Monedero, que era un congresista, él decía, la situación está grave. El doctor Omar siempre fue, la situación está grave. Por ejemplo, decir Hans Meyer, que era un experto de ascendencia alemana, que también hablaba de todo lo de los volcanes, también decía, la situación se puede tornar grave. El volcán está activo. Entonces, era esa, los periodistas, mire, ahí nos correspondió una situación muy difícil. ¿Decimos o no decimos? ¿Qué se hizo? Hablen todos. Colocaron unos equipos en el hospital para hacer una especie de monitoreo. Yo entiendo, en lo que recuerdo, que no funcionaron. Estaban en el hospital o funcionaron ya tarde, cuando ya miraron la señal y miraron todo, ya había hecho erupción.
Y es que la tecnología en esa época no era tan escasa, buena, no existían celulares.
No, el teléfono, nada. Mire, de Armero nos llamaron a las 3 de la tarde. Armero llamaba, era aquí, está cayendo ceniza, llueve, un olor azufre muy fuerte, tiembla.
Ese 13 de noviembre.
Sí, ese
13
a las 3, entonces era el fijo. Y entonces yo era como estaba apenas empezando, yo era la que llamaba, la que me ponían a hacer, volteé por allí, José Luis Ulaga, hágale, llame. Entonces nosotros llamamos, llegó un momento a otro, se cortó la llamada.
Mariela, frente a eso también, ahí estaba diciendo...
Era teléfono fijo.
Y estaba diciendo él que él hizo un recorrido puntualmente por todas las emisoras, diciéndole a la gente, evacúen, salgan. La radio se volvía en esa voz y en esa inmediatez. ¿Cómo fue ese momento cuando él llegó a decirle, Mariela, ábrame los micrófonos porque necesito anunciar esto?
Mire, esa noche, pues, Carlos Arturo llamó, yo me quedé porque era máquina de escribir, entonces yo me demoraba más. Entonces, claro, y yo casi no hablaba al aire porque pues apenas iba aprendiendo. Hablaban más José Luis, Carlos Arturo Lince, los que estaban. Entonces ellos hablaban más, los otros periodistas, y se fueron. Entonces yo me quedé haciendo. Cuando Carlos Arturo me llama del Gualí por el radioteléfono. Marielita, esto está tirando así. ¿Qué hacemos? Yo en el desespero llamé a Bogotá y dijo, Bogotá, póngale el micrófono. Ya había teléfono fijo, ya no había señal, ya el teléfono se dañó, claro. Entonces, ¿qué hacíamos? Le pusimos el teléfono al radioteléfono y él ya siguió contando. Entonces nos dijeron, están locos, paren. A mí me dijeron de todo, pero la señora Manizales está equivocada, esa señora está mal, el señor también. Y entonces, ¿qué dijo Bogotá? Germán Salgado era el director, sigan. y él habló, siga, siga. Pudimos ayudar, él y el doctor, entonces ya llegó el doctor Omar, salga, salga la gente. Salga la gente, no lo digo de mala fe. Mientras nosotros decíamos, salga la gente que hizo erupción, los otros medios, no de mala fe, decían que no. Y no lo digo de mala fe, sino que como no había, nosotros teníamos, ¿qué ventaja tuvo en ese momento? Todelar, Radio Manizales, allá estaba el operador al frente. Y después ya salieron los soldados, porque había soldados. Cuando ya los soldados avisan al batallón, ya llaman al gobierno, y dijo el gobierno, hizo erupción.
Y precisamente este es el testimonio de una de las primeras personas que confirmó la emergencia que se presentaba en el volcán Nevado del Ruiz. Y cómo no, si estaba justo en el Cerro Gualí, al frente del llamado León Dormido. Este es el relato de Carlos Arturo Osorio, transmisorista de Todelar en ese momento de la emergencia, y quien fue uno de los primeros en confirmar la emergencia a través de su radioteléfono a la ciudad de Manizales.
Eso fue tipo 9:15 de la noche cuando comenzó lo del Nevado del Ruiz. Yo estaba totalmente solo, sentí que algo como que cayó sobre la puerta donde yo estaba habitando. Yo dije, ve, es el centinela que la garita de ella era recostada a la caseta mía. Y pensé yo, ve, es el soldado que está ahí de pronto recostándose. Salí, miré y no vi nada. Cuando ya volví a cerrar, en la mitad de la sala ahí de los equipos, comencé a sentir que caía la piedra pómez, tiro plas. Inmediatamente, pues yo pensé, pues es el Nevado del Ruiz. Me eché la bendición y pensé, hasta aquí llegué yo. Pues me asomé y vi cuando caía piedra, volví a cerrar nuevamente y ya sentí como que la tierra timbraba, como cuando pasa un carro, la tierra timbró y sentí como un trueno, como cuando truena duro. Esos fueron los que me pasó en ese instante. Los soldados sí me dijeron que ellos vieron como el fogonazo, pues, del volcán. Ese día, cuando yo salí, estaba tapado. Al otro día se despegó tipo 9:00, 9:00 y pico de la mañana, y pude observar, pues, la devastación que había causado el deshielo del Nevado. Eso fue desolador, fue desconsolante todo, porque la caseta de nosotros quedaba en un filo, quedaba hacia el frente del Nevado del Ruiz, porque ese es un cerro, no sé si la gente que conoce, en el cerro estaban distribuidas las casetas, y la de Todelar era la que daba precisamente entre el Nevado del Ruiz y el cerro, era la primerita que daba cara hacia allá. Entonces quedaba un cañón, digámoslo así, entre el Nevado del Ruiz y el Cerro Gualí, quedaba un cañón, y por ahí quedaban fincas, pastaba ganado, pues habitaba gente, ¿cierto? Y al día siguiente de lo ocurrido, pues da tristeza y desconsuelo ver uno que veía a uno como un pavimento, ¿cierto? No se veían ya las casas, no se veía ya el ganado, el que pastaba, no se veía nadie, era una desolación total.
Mire, otro de los testimonios también de alguien que estaba allí, muy cerca al volcán Nevado del Ruiz, fue Rubén Darío Sánchez Quintero, quien es hoy periodista, pero hace 40 años era funcionario del INDERENA. Este es su relato en el momento de la erupción.
Nosotros teníamos un radioteléfono allí, pero no había energía, o sea que estamos desconectados del mundo, y yo estaba con cuatro ingenieros del Agustín Cuase que estaban haciendo un trabajo de alrededor del Nevado. Ellos se llegó a las 5:30 de la tarde, estaba ya muy oscuro. Yo presentía algo porque yo me acosté, no había televisor, no teníamos energía. Me acosté cerca de las 6 de la tarde con ropa, con zapatos, con el morral listo y al lado una escopeta de doble cañón que había, que era como de lo más valioso allí. Me acosté, listo, mejor dicho. Efectivamente, llegaron los ingenieros, yo ya estaba dormido, tipo 6:30 de la tarde sería. Yo me dormí luchando con el frío, porque estaba dando mucho frío, y sentí que me llamaban como a las 9 de la noche. Me llamaban, me decían, Rubén, escuche el Nevado. Claro, yo sentí un ruido fuerte. Como yo ya tenía todo listo, yo solo dije, vámonos, y salí al exterior de la cabaña, y efectivamente, Olguita, el ruido era impresionante. No era temblor, era la vibración de la tierra, y el ruido es como si usted tuviera encima un helicóptero, esos doble hélice norteamericano. Usted lo sentía encima, pero no lo veía. Ese fue un momento crítico, porque entonces el miedo a uno lo arropa, y yo lo que hice fue, tenía todo listo, me subí con el morral y la escopeta a una de las camionetas que tenían allí los ingenieros del Agustín Coas. Eran dos camionetas verdes carpadas estilo Minguerra, y yo me subí a una de ellas mientras que ellos desesperadamente sacaban los aparatos con los que trabajaban, porque eran muy, muy, muy costosos. En una de esas sentí una explosión sobre mí y pensé que se me había disparado la escopeta, y fue una primera piedra que pasó, y al pasar caliente por la carpa, pues hizo explosión, me pegó en la espinilla, y esa piedra fue la primera que yo sentí. Inmediatamente comenzó la lluvia de piedras de tamaños considerables, y pues el terror. Yo solo pensaba en mi hija, que tenía un año. Yo solo hablaba, mencionaba a Paula Vanessa y decía: vámonos, vámonos. Salimos en esas dos camionetas en la fonda de Don Leo, que queda al frente del Cerro Gualí. Pues paramos, la gente salió gritando, se subió en la camioneta y en varias viviendas hacia abajo nos fuimos recogiendo gente.
Qué recuerdos tan fuertes los que nos cuentan, sí. Y siempre les pregunto a ellos, de pronto en la curiosidad de nosotros de periodistas radiales, ¿cómo sonaba? Hace 2 años hablamos con Don Leo, que él lo recuerda ahí de la fonda de Don Leo, que es muy cerquita, donde también hay unas antenas, y Don Leo me decía que era como si una volqueta descargara arena, que sonaba así, pero sonaba así días antes incluso, y en el momento en que caía esa ceniza de gran tamaño, que se llama diferente la pili, cuando es de más tamañito. Dentro de todo eso, ¿cómo fueron esos momentos después? Digamos, ya pasó la emergencia, amanece y empiezan ustedes a encontrar con sorpresa el panorama. Ya ahí estaba diciendo incluso a la persona que estaba en el Cerro Gualí, al transmisorista de ustedes, nos decía que veía como si hubiesen pavimentado las finquitas, lo que antes veían con ganado, ya parecía una gran vía. ¿Cómo fue esos momentos después? ¿Cómo empiezan ustedes a contarle al mundo lo que ya se veía por la luz del día, que mostró la tragedia y la magnitud?
La magnitud también la percibimos por ahí tipo 11:30, 12:30 de la noche, cuando empezaron a llamar de Chinchina y Villa María. Baja una avalancha, se lleva a las casas, ya ellos nos empezaron a llamar de aquí. Claro, mientras bajaba la avalancha, pasaron las horas, primero Farmero y siguió. Entonces, cuando ya llega aquí, ya empiezan a llamar. Entonces eran las 1, 2, ya llegaron los otros periodistas, ya yo ayudaba, llamaban de todo el mundo. Teléfono fijo era de todo el mundo, porque ya el gobierno dijo, hizo erupción. 9:10, 10:30 de la noche ya el gobierno aceptó, repito, cuando ya los soldados llamaron al coronel del batallón y entonces él ya llamó a Bogotá, pero entonces esa noche, ya 11:12 de la noche empezaron a decir, Chinchina está caliente, baja una avalancha, y se fue la luz, era eso, se fue la energía. Entonces claro, pasó todo eso, ya cuando amanece empieza Bogotá, cuando llegan los helicópteros Armero quedó arrasado, entonces ya empezamos, y ya aquí también, ya cuando 4:05 de la mañana, ya los organismos de socorro empezaron a ir a Villa María, a Chinchiná, ya no había vía en Cenicafé, ya no había vía para Medellín, ya estábamos encerrados.
Llegaban solo hasta La Violeta.
Sí, solo hasta La Violeta, y así estuvimos un mes. Manizales fue de las ciudades más afectadas, solo podíamos salir Manizales, Pereira o Bogotá en helicóptero o en avión, y el que tuviera para pagar, y la ceniza no dejaba que operara el aeropuerto La Nube.
Usted me llama la atención con algo, porque mire, en el 2023 el volcán Nevado del Ruiz también cambió de nivel de alerta amarilla a naranja, y fue el momento donde nuevamente volvimos a hablar de esto. Pensábamos que iba a ser otra erupción, y precisamente me llamaban medios de comunicación de todas partes del mundo, incluso en Chile, como ellos también son volcánicos y tienen también esas condiciones, nos invitaban a que les contáramos cómo se vivía en una ciudad que está enfrente de un volcán, cómo nosotros estábamos viviendo esa situación. La gente piensa que nosotros acabamos de alcanzar a escuchar y a ver, no lo alcanzamos a escuchar. Quizá en algún momento, cuando el volcán se despeje, porque sabemos que mantiene muy cubierto, si se despeja se podría ver algo, pero no es constante. Es más, podemos destacar que incluso hace cerca de 2 semanas Servicio Geológico Colombiano lanzó una cámara que son 24 horas y se puede ver, a esta hora se ve gris, pero sin embargo tiene la oportunidad de mostrar esas incandescencias. Dentro de todo eso, ¿cómo entonces ustedes hacían para contar esas historias? ¿Cómo llegaban hasta lo más cerca para poder decir qué era lo que pasaba?
No, ya se dio entonces la movilización de los periodistas. Yo no fui, yo me quedé en la oficina con José Luis. Entonces ya los otros periodistas se fueron hacia Chinchiná, Villa María. No nos tocaba Armero. Armero quedaba allá. Entonces Armero le tocó al Tolima, a Todelar, pero en el Tolima. Y nosotros de Ibagué subieron, porque a nosotros no nos podíamos mover por dónde salíamos. Entonces nosotros nos quedamos aquí, ya empezamos a decir, ahora todos se centran en Manizales, todo porque Armero no había quien contestar allá. Ibagué ya estaba muy lejos de Armero, que era la capital. Entonces, ¿qué hacemos? Manizales. Entonces nosotros éramos los que respondíamos, ya Bogotá pues empezó, ya hablaron los expertos, ya dijeron, ya aceptaron todo, pero fue eso. Entonces, ¿qué quedaba? Manizales y Caldas. Ahí fue donde Armero, lógicamente, o Mayra, ¿sabe por qué murió Mayra? Estaban esperando la retroexcavadora, porque y ella llevaba 48 horas esperando, llevaban. Si la sacaban, pues le destruían los piecitos, y si uno mira las manitos y los ojitos, ya estaba morada, no le estaba circulando la sangre. Claro, la cogió. Cuando ella ya muere, a los 10 minutos apareció la retroexcavadora. Y era muy difícil porque eran los helicópteros, corra para allá, corra para acá. Y cuando eso, pues, retroexcavadoras era, quizás me decía un ingeniero, un artículo de lujo, donde aparece la retroexcavadora para poder meterla, que destruyera la pared y la puerta para poderla sacar. Entonces, miren, no había medios, no había nada. Fueron y vuelvo y repito, nosotros quedamos encerrados. Entonces, ese encierro nos afectó también, porque no nos podían mover hacia Armero. Entonces, ¿qué nos concentramos? Ya, Chinchina y Villa María, y una zona del kilómetro 41, donde estaban los recolectores de café.
Pues hablamos también con Álvaro Bogarne, periodista en ese momento del diario La Patria. Comentó cómo vivió ese fenómeno y relató paso a paso cómo fue el cubrimiento de la tragedia.
Un testimonio para contarle a una audiencia joven cómo viví en mi condición de periodista el cubrimiento de la erupción del Ruiz en el sector de Caldas, sobre todo en Chinchiná, y cómo en los días posteriores a la erupción, ya cuando, digamos, empezaron a asentarse las cosas, pues que eso demoró mucho, pero usted sabe que la vida es dinámica, ya empecé a subir a inmediaciones del volcán del Ruiz a entrevistar a las diversas misiones científicas que venían de todas partes del mundo a estudiar el volcán y a instalar aparatos electrónicos que nunca se habían visto acá. Y ese día lo viví con muchos sustos a posterior, porque yo venía de cubrir el reinado de Cartagena también para La Patria, y pasé por el puente del río Chinchilá cuando ya la avalancha venía en camino, obviamente ignorante de que eso estaba ocurriendo porque todavía estaba muy alto, y gracias a Dios pude junto con los otros pasajeros del carro llegar a Maní. Ya usted sabe que hay una negación hacia todo lo malo, es decir, esto no puede suceder, esto no va a pasar, aquí no va a pasar nada, ¿cierto? Y eso sucedió en Armero y sucedió en el lado de Caldas, etcétera. De todas maneras, en el año previo a la erupción, en Manizales se vivía un estado que iba de la especulación a la paranoia, del exceso de tranquilidad a la angustia. Mucha gente mantenía botiquines en su propia cartera, en su propio maletín, etcétera, de tal manera que no se sabía qué iba a pasar.
Bueno, también dentro de todo esto, este es otro testimonio. Mire, James Bedoya es el teniente del Cuerpo Oficial de Bomberos y relató su participación en el rescate de sobrevivientes, de víctimas mortales de esta avalancha del volcán del Ruiz ocurrida hace 40 años. Mencionó también que su intervención en el rescate de personas que quedaron atrapadas dentro de un vehículo, incluso en la vía que conecta a Manizales con Chinchiná, y es que, como ya lo decía Mariela, pues se perdió el puente, se perdió gran parte de esa vía. Ese es el relato y ese es el recuerdo de este bombero, James Bedoya.
En el año 1985 era integrante del Cuerpo Oficial de Bomberos. Llevaba 3 meses como bombero en esa época. Y la avalancha del Ruiz nos trajo muchas enseñanzas. Pudimos ese día, una noche muy lluviosa sobre la ciudad de Manizales. Algunos compañeros, 12 de la noche, atendieron un llamado de la comunidad sobre el sector de La Violeta, ya que allí el río Chinchiná se había salido hacia la vía en el crecimiento que sucedió con la avalancha que bajaba en ese momento. No pudieron sino llegar hasta el sector de La Violeta. De ahí, para avanzar hacia Cenicafé, no se pudo hacer ningún procedimiento porque, pues, la noche en ese momento y lo que se creía que pudo haber sucedido, no pudo los organismos de socorro llegar al sitio. Algunos compañeros que vivieron esa época también contaban que un bus que hacía el recorrido de Cali hacia Manizales había quedado atrapado en esa parte del sector de Chinchiná. Y lograron sacar los pasajeros, pero no pudieron ingresar directamente hasta esas partes de Cenicafé, que en ese momento se encontraba afectada por la avalancha.
Mire, contaba también cómo lograron hacer esos rescates. También nos contaban desde la Defensa Civil cómo había sido, cómo incluso personas habían logrado sacar hasta 14 personas, un solo rescatista. Pero es que dentro de todo esto también se generaron muchísimas historias. De pronto, Mariela, casos que usted recuerda y que le marcaron la memoria de ese 13, 14 de noviembre, porque es que la emergencia también se vive los días después, los días posteriores, donde trataban de sacar a muchísimas personas, trataban de encontrar incluso a otras.
Sí, fue la asistencia de la gente a la emisora, que era en el centro de Manizales, una cuadra antes de la alcaldía, era mucha, viniendo, que me ayúdenme, que no aparece, sobre todo ya eran los de aquí, ya era Chinchina y Villa María. Y días después, dentro de la emergencia, en la Plaza de Bolívar, habían unos niños de Armero. Y estaban diciendo algunas autoridades, ¿quién? Un niño de Armero. Los niños de Armero, ellos sí eran de Armero, los alcanzaron, eran dos o tres, tampoco eran más, pero que quién quería a los niños de Armero, llevarse el niño. Eran muy poquitos, seguro en medio de la tragedia, los lograron rescatar y los trajeron. Eso fue muy, muy impactante ver los niños. En Chinchiná y Villa María también se dieron esas situaciones y la gente empezó también, sobre todo de los recolectores de café, que eran de otra parte. Entonces la gente venga, no aparece, yo creo que no aparecieron, porque ellos decían, es que él estaba recogiendo café en una finca en la zona rural de Chinchiná, estaba recogiendo café en una finca en la zona rural por el kilómetro 41, no aparecieron.
Mariela, ¿qué experiencia le dejó el cubrimiento de una emergencia como estas? Y más cuando cada año le hemos escuchado la historia, cada 13 de noviembre escuchamos nuevamente estas historias. ¿Cuál es su conclusión personal y como periodista?
Pues que nos debemos preparar, que en ese momento no digo, pues por lo menos en el caso mío, para informar sobre una experiencia de estas. Sobre todo que lo que se vivió al principio, de nadie confirmar qué había pasado, pues no nos llevó a cometer errores, pero sí hubo que manejarlo con mucha cautela. Primero, pues para no generar un pánico nacional. Y segundo, pues por salvar las vidas y lo local. Entonces es como, lo sabemos hacer. Hoy la tecnología, hoy los medios ayudan mucho, sin duda alguna. Lo sabemos hacer, pero es un momento donde la calma es total, donde la calma debe hacer y sobre todo manejar el dolor. Uno ver la gente llorando, uno ver la gente preguntando, llamando de otras partes, me pasó esto. Entonces es, yo diría que primero lo emocional uno como periodista y segundo, hay cosas que nunca contaremos porque nos pidieron el favor de no contar, el cadáver que solo apareció el pie y por el pie lo identificaron. Y entonces nos decían ellos, no vayan a decir que es mi hijo. Le dije, no señora, tranquila. Pero ya, entonces, por el pie y los zapatos lo identificaron. Por la pierna, no apareció el cuerpo. Entonces de ese dolor y de esa... Y uno qué hacía, venga yo le ayudo. Pero no venga yo la entrevisto. A esa señora, por ejemplo, nunca la entrevistamos. Y éramos partidarios de no entrevistarla. Ella llorando ahí sentada, ¿cómo le preguntamos usted qué siente? La pregunta sobra. Y ella no quería hablar, y fuera eso, nunca pensamos en entrevistarla. Cuando ya llegan y le dicen, mire, está en la foto, usted dijo, sí, esos son los, ese es el zapato y la media. Y ahí quedó.
Sí, hay historias que es mejor no contar, pero hay que recordar para también tener en cuenta
no
el tema.
Y no repetir.
Exacto, la prevención, que es lo que tanto nos hablan. Cristian, usted tuvo la oportunidad de hablar con dos armeritas que se salvaron de morir junto a su mamá, a sus hermanos, a toda su familia. 40 años después, ¿qué dicen de ese momento?
Olga, exactamente hablamos con Álvaro Santos, es un sobreviviente de la avalancha de Armero y nos cuenta que días antes de la tragedia comenzó a caer ceniza en el pueblo, pero no generó incertidumbre en los habitantes. Por esos días justamente estaba la alerta de inundación en el municipio por un represamiento en el río Lagunilla. En paralelo, los organismos de socorro que se encontraban en el Nevado advertían al comandante de bomberos de la localidad tolimense por una posible erupción. Este se dirigió a la alcaldía, pero el mandatario municipal le ordenó no rumorar nada para no generar alarma. Sin embargo, la gran erupción del volcán Nevado del Ruiz en la noche del 13 de noviembre y el represamiento que había en el caudal provocó el desastre.
Entonces fue desidia del Estado todo lo que pasó, realmente. En Armero, en el barrio 20 de julio, afortunadamente, al borde de donde se salvó mucha gente. En el carro que salimos con mi mamá fue el último que salió por ahí, para el lado de Maracaibo. Ahí hay una loma altísima, se llama el Alto de la Cruz. Eso amaneció lleno de gente arriba. Esa gente subió con maletas, con cosas, allá subieron. Resulta que un primo de nosotros, de proyección ebanista, él vino a la casa como a las 8:30, 9:00, casi las 10 de noche llegó a la casa. Dijo, bueno, se oye que va a haber una catástrofe en Armero. Yo voy a subir al centro porque ese barrio es lejos del centro. Yo voy a subir al centro, en la parte baja. Yo voy a subir al centro, me doy cuenta. Pero si estén aquí en el corredor, porque si hay que recorrer con el corredor. Entonces, mi mamá, voy, mi hija, subió y subió todo en lo alto, las cositas, las platicas, las joyas, todo se lo encaramó, para que no se fuera a mojar, porque consideraba que era agua nomás. Cuando vino Omar con el carro, nosotros estábamos listos en el corredor y nos montamos. Fue el último carro que se salió por el lado. El hermano mío salió en cicla a avisarle a los vecinos. Casi se queda, la cicla se lo... Cuando él brincó al barranco, la avalancha le llevó la cicla. Yo me imagino esa cantidad de gente que murió atropellada por los carros. Tuvo que haber sido mucha gente que murió atropellada. Gente corriendo, gente. No, bien santísimo, fue muy bravo. Nosotros ya nos bajamos a una hacienda, ya estuvimos un día allá nos regalaron una vaca y se hacía comer para todos, mucha gente. Y ahí fuimos saliendo a pie, salimos a Guayabal. Hoy yo tenía contacto en Dorada, entonces yo arranqué para la Dorada y mi mamá, desesperada, ella decía que seguía la tragedia. Y no quiso casa en Dorada, de miedo. Entonces me toqué ir al tren, empacar en el tren y a Bogotá. En carro y Ibagué. Y allá fui yo toda la vida en Ibagué. Afortunadamente ella quedó bien, ya no le pasó nada.
Álvaro, luego de radicarse en La Dorada, sus vecinos y conocidos de Armero que sobrevivieron a la avalancha, lo contactaron para ubicar a los niños y niñas que habían sido llevados a los centros asistenciales, por lo que recorrió los hospitales de Onda y de Mariquita.
Y ya estando yo aquí en La Dorada, empezó la familia a llamarme preguntando por los niños. Entonces yo me trasladé a Onda, a averiguar qué niños había en el hospital, en las clínicas, por ahí, en la calle, por ahí. Y ubiqué varios, porque los papás preguntando por sus niños. Yo alcancé a ubicar más o menos 20 niños en Onda y en Mariquita. Te la avisaron los papás y ellos daban la vuelta por allá por Bogotá y venían y los recogían. Porque los niños sí, no me nada. Yo porque los conocía, los que conocía, los pude pues, lograr salvar. De ahí para llevarlos, porque como esos niños los cogieron, se los llevaron y los desaparecieron, en bienestar se desaparecieron. Se fueron para el exterior. Entonces yo colaboré mucho con muchos niños, con otros niños. Y seguimos allá con la tragedia, ya sin casa, sin nada. Entonces a la familia nosotros nos dieron una parcelita, muy buena parcela, gracias a Dios, muy buena, en Guayabal. La Joya, llama esa hacienda, se llamaba La Joya, y nos dieron una parcela muy bien. Ahí habíamos 15 familias, y eso recibió mucho tiempo. Desafortunadamente, digo yo, por no amarrar eso bien amarrado, hubo que venderla. ¿Por qué? Porque usted sabe que la gente lo que nada le cuesta lo vende. Entonces empiezan a vender. Pero es que la primera parcela la vendieron en 2 millones de pesos, la primera parcela.
Santos acusa al gobierno de la época por no atender a tiempo el represamiento del río Lagunilla y por no generar prevención en los pobladores, puesto que la historia habría sido distinta, según piensa él. Actualmente Álvaro Santos vive en el puerto caldense y hoy vuelve a su tierra natal con 16 familiares, más a recordar su terruño, pero también a conmemorar esa noche que borró del mapa a la Ciudad Blanca o Algodonera de Colombia.
Mire, desde Servicio Geológico Colombiano también destacan las lecciones. Después de todo esto, debe quedar algún tipo de lección. ¿Qué lecciones dejó la erupción del volcán Nevado del Ruiz en 1985 para la ciencia, también para la prevención de emergencias a raíz de esta tragedia? Ahí fue donde inició el sistema de monitoreo, seguimiento y estudio del volcán Nevado del Ruiz, uno de los más complejos del mundo, pero también desde acá empezó también el cubrimiento, el seguimiento a los otros volcanes del país. Colombia es un país de volcanes. Y ahí fue donde empezó toda esta historia. Hablamos con Gloria Patricia Cortés, vulcanóloga del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de la Ciudad de Manizales del Servicio Geológico y es experta en gestión del riesgo volcánico, apropiación social también de ese conocimiento y esto es lo que nos dijo aquí en Caracol Radio.
Sí, nos preguntamos muchas veces si no hubiera ocurrido esa erupción, ¿en qué estaríamos en este momento en Colombia, en temas de vulcanología, en temas de gestión de riesgo? Como ya estamos en retrospectiva, pues sabemos que hubo reactivación de otros volcanes como el Galeras, Nevado del Ruiz, Puracé, Chiles y Cerro Negro. Pero entonces, volviendo al momento de hace 40 años, decimos que pues dejó grandes lecciones, creo que algunas se han aprendido en la justa medida para el país, desafortunadamente a un precio muy alto. Tuvo lugar el nacimiento de la vulcanología en Colombia, el nacimiento, digamos, formal de esa parte, las investigaciones, el monitoreo, la evaluación de amenazas. Tuvo también el nacimiento de lo que es ahora conocido como el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres. En el caso específico de la erupción del 13 de noviembre del 85, el desastre asociado a la destrucción de Armero y gran afectación también en los municipios de Villa María y Chinchiná en Caldas, pues tenemos que decir que debemos definitivamente, si habitamos este planeta, conocer un poquito mejor de qué se trata vivir, de qué es lo que ocurre en la naturaleza, qué fenómenos geológicos y vulcanológicos pueden presentarse. Debemos conocer nuestro territorio, no podemos estar parados sobre, digamos, tener los pies en la tierra, pero con la mente sin conocer un contexto del territorio. En ese entonces no había un buen conocimiento del contexto volcánico del territorio, tanto en el Tolima como en Caldas. Se había olvidado la historia de fenómenos similares que habían quedado escritos y narrados en crónicas, donde nos hablaba que el volcán Nevado del Ruiz solo en tiempos históricos había tenido dos erupciones para 1595 y 1845 que generaron la Ares. Nos dejó el tema de que no había una institucionalidad que ahora la tenemos. Entonces no había un liderazgo, no había credibilidad, no hubo ninguna coordinación, los contenidos educativos para el momento no eran pertinentes sobre las realidades de los territorios, y la pregunta es qué tan pertinentes son ahora, hoy en día. Entonces definitivamente fue un desastre complejo que dejó múltiples lecciones que son las que nos han servido como para ir atacando una a una, pues en lugar de no conocer nada sobre los volcanes activos o vivos, que su mayor característica es que pueden hacer erupciones en un futuro. Entonces, desde luego, hay que hacerle seguimiento, hay que hacerles un monitoreo permanente.
Mire, a partir de ahí empieza todo lo que es la gestión del riesgo en el país. En nuestra emisión de las 11 de la mañana también vamos a poner esta entrevista completa, porque nos habla de esas tragedias, pero también de cómo hemos venido aprendiendo, cómo hemos venido evolucionando tanto en tecnología, uno de los volcanes más vigilados del mundo, pero también es todo el país. A partir de ahí empiezan entonces los otros servicios volcánicos y los otros observatorios. Los observatorios, pero el inicial fue el de Manizales, porque una emergencia tiene que enseñar algo y enseñó a que hay que revisarlo, hay que vigilarlo. Dentro de todo esto, por supuesto, importante, ella destacaba el tema de cómo cambió el panorama, el paisaje como lo conocemos, si cambió o no. Ella dice que no tuvo tantas repercusiones desde la parte geológica, y tanto que hablan que el casquete se perdió a raíz de la erupción, afectó, pero no es por eso. También hay que tener en cuenta que hay factores medioambientales como las altas temperaturas, ha cambiado el planeta, es más, dicen que este año vamos a tener una variación, y todo esto ha venido generando entonces en los cambios. Marielita, para finalizar, ¿qué le dice usted a los oyentes y a esas personas que vivieron esa tragedia, vivieron ese momento? Dentro de todo esto, ¿cuál es el mensaje que deja el cubrimiento de un momento tan duro para la historia y que mantenemos recordando? Cada año siempre recordamos, hacemos seguimiento como parte de ese compromiso que tenemos de seguir divulgando.
El papel de nosotros, los periodistas, es socializar, contar y ayudar. Entonces ahí estamos, y más hoy con toda la tecnología, con los 4 observatorios vulcanológicos, está la tranquilidad que ellos tienen. Ellos dicen, tenemos 15, 20 minutos, una hora para decir salga la gente, ya es otra situación, otra variable. Fue una lección aprendida, quedar a los observatorios, quedó la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, es capacitarnos nosotros los periodistas en el tema, porque es un tema que en un momento una erupción nos va a quitar, no digamos quitar, va a tomar todo el tiempo para informar. Entonces hay que conocer, desde el lado de los periodistas, diría yo, conocer, ampliar, estar pendientes, conocer el tema. Y segundo, pues aportar a esos ciudadanos de las zonas de riesgo, porque ellos están allá. Entonces, en la medida que el medio esté y los medios estemos, pues ellos van a escuchar, van a poder retirarse, salir. Y mire que nos fuimos a hacer una encuesta de la universidad con la gente. Nadie dijo, me da miedo. ¿Usted siente miedo al volcán? No. Allá están los científicos en Chipre, así contestan. Los adultos contestan, los jóvenes dicen no, entiendo que lo vigilan bien, mire, tenemos ese concepto, y ese concepto es real. Ya los científicos están en manera de decir, va a ser erupción, salga la gente. Entonces, y nosotros jugamos un papel protagónico de conocer el tema, no dominarlo, pues porque no somos geólogos, pero por lo menos tener la visión para poder contar y contar bien.
Y lo bueno es que, mire, Aliados como Servicio Geológico Colombiano nos han educado, y eso es importante, nos han enseñado, nos dan herramientas, y eso hay que agradecerlo muchísimo.
Que hay que aprenderlo.
Que hay que aprender porque hay que dar las indicaciones como son, nosotros hemos estado siempre muy conscientes de eso, de generar la alerta, porque no podemos romantizar tanto al volcán como hacemos la gente que vivimos acá, pero sí, también entender.
Es de la familia.
Sí, nosotros decimos que lo lindo, mire cómo amaneció bonito y montamos fotos, y la gente en otras partes del mundo se asustan, pero nosotros lo romantizamos, pero no podemos normalizarlos. Mariela Márquez, qué bueno tenerla por acá en su casa, en Caracol Radio. Muchísimos oyentes nos reportan sintonía y le mandan muchos mensajes. Ah, bueno, qué bueno, qué rico ser con usted cuando sea grande algún día, pero qué bueno que también deje esa huella en el corazón de la gente. El cariño que le tienen es increíble. Gracias por acompañarnos.
Gracias a ellos, muchas gracias.
A esta hora, usted hace parte de Caracol Radio, la emisora más escuchada de la radio en Colombia.